Bienvenidos al podcast de Real Start, para aquellos que van en serio en bienes raíces y negocios inmobiliarios.
Gus, pues muchísimas gracias por recibirme. Felicidades por sus nuevas oficinas, están padrísimas. Vean nomás esta vista. Me gustaría que empezáramos platicando, pues ahora sí que por el inicio. Todos sabemos quién es Gus Marcos el día de hoy, ¿no? Pero me gustaría conocer un poquito de tu historia. Yo sé que a lo mejor aprendiste a trabajar en el negocio familiar, ¿no? A muy temprana edad. Platícanos un poquito de esa historia, cómo aprendiste tú el oficio y entraste al mundo laboral,
¿no? Primero que nada, Raúl, al contrario, muchas gracias por estar conectado a las redes sociales. Y creo que hay algo bien importante. La manera de conectar por redes, pues, es bien importante, ¿no? Y algo que me ha hecho crecer mucho y conocer a gente como tú y aprender de ustedes, de toda la gente de la que podamos aprender en redes sociales, es, pues, estando obviamente al tanto de mis redes y pues, qué padre que estés aquí. Muchas gracias. Sí, estamos en las nuevas oficinas, disfrutándolas, gozándolas. La verdad es que agarras un segundo aire. Yo creo que hasta el equipo que está aquí atrás, que teníamos home office, iban a las otras oficinas, pues está incómodo. El tener a la gente físicamente, pues te engancha más también. Aparte, yo sí, en lo personal, soy un líder que le gusta tener al equipo, verles las sonrisas, sentirlos. Para mí es algo súper importante. Ellos lo viven. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué onda? Yo traigo la cabeza abrumada por todas las cosas que traemos, pero como quiera me preocupo por el equipo, porque al final del día es como crecemos, ¿no? Bienvenido. Y gracias. Bueno, pues mis inicios obviamente fueron muy privilegiados. Siempre lo platico, el privilegio de tener una familia que te eduque, que creo que es lo primordial. Estoy seguro que es lo primordial. Y en el tema socioeconómico, pues estudié en el TEC de Monterrey. Viajaba seguido, o sea, viajes de estudios, Canadá, España, a estudiar ingeniería civil. Yo me gradué de ingeniería civil, era en clases algo, pues mi promedio fue siempre bajo, 70, 75 pasaba de panzazo, pero siempre construyendo buenas relaciones, siempre con empatía, siempre, yo estas palabras de empatía, de humildad, pues en carrera no las conocía, nada más lo veía en el ejemplo de mi padre y de mi madre, ¿no? Okay. El ejemplo, pero no sabía qué era empatía, no sabía qué era humildad, no sabía nada de esto de liderazgo, de lo que les platico hoy en redes, que ya con tanta práctica, pues nace y se hace de corazón, claro. Pero viene de la educación de mis padres. Entonces, pues todo esto que le aprendí a ellos lo aplicaba desde que me copiaba en un examen hasta con las relaciones que vas haciendo en carrera, en prepa. Y bueno, pues este entusiasmo y esta personalidad que fui desarrollando, pues yo creo que te van abriendo las puertas y el camino en un futuro. O sea, 10 años o 15 años atrás, pues me va abriendo las puertas ahorita. Y así es ahorita. Lo que vayas sembrando ahorita, en 15 años vas a ver los master plans que traemos y vas a decir, ah, claro. Pues sí, todo lo que cosechó, pues lo está recogiendo después.
Sí, de quien ha seguido tu trayectoria, pues ahorita ve todos estos proyectos. Pero pues pocos conocen todo ese trabajo que hay detrás, ¿no?
Sí.
Es el famoso éxito de la noche a la mañana que tomó 20 años construir, ¿no?
Ahí están 100 millones de pesos que me dieron. Pues no, la verdad, no me hubiera encantado y tal vez no hubiera estado donde estoy, no hubiéramos estado donde estamos, ¿no?
Claro. Porque
te confías más y te vuelves más cómodo por donde estás parado. Entonces, claro. Pues me gradué de ingeniería civil y en un proceso, ahorita que me dijiste que tú estudiaste en Vancouver, hiciste un proyecto ya. Pues yo no hice un proyecto ya, pero sí hice un proyecto de vida ya. Me conocí más yo a mí mismo. Yo estaba en tercer semestre de prepa, he tenido 15, 16 años.
¿Cuánto tiempo viviste ya?
6 meses, ¿no?
Okay.
Los 6 meses más eternos de mi vida.
¿Fue de invierno o de verano? Porque eso hace gran diferencia.
De invierno.
Okay.
Aparte te deprimes.
Pues, ahí sí, el tiempo se hace eterno.
Estoy de acuerdo. Clima, bueno. Y pues pasé un proceso de introspección donde pues, me enflaqué 20 kilos y el momento en donde estaba en ese proceso obviamente fue tedioso para mí, emocionalmente. Ya después llegas y, ¿qué te pasó, güey? ¿Qué estás? ¿Y qué onda? Con madre, ¿no? Se siente bonito.
Claro.
Y toda esa energía, pues obviamente te va haciendo a disciplinarte por vida, ¿no? La gente te ve diferente, te trata diferente, ¿no?
Sí.
Entonces esa disciplina la empecé en el ejercicio y luego ya viene pues esta disciplina a poder aportar a todas mis unidades de negocio que empezamos.
Qué bueno que tocas ese tema porque, digo, yo sé que estudiaste ingeniería civil, que pues el tema de la construcción ahorita pues es tu negocio principal, podríamos decir. Sin embargo, no fue tu primer negocio. Empezaste con temas de wellness, ¿no? Con un gimnasio, con restaurantes. Platícanos un poquito de ese inicio en tu emprendimiento y por qué no entrar directo a lo que...
Mi padre tenía una constructora familiar, una constructora que él hizo y construía casas para clientes. Y ese modelo y esa unidad de negocio no me llamaba la atención porque veía cómo a los que les construía lo trataban, cómo a los que le construía trataban a los albañiles y a la gente que realmente hace los edificios, a los que sudan más que nosotros. Sí, nosotros generamos el empleo y somos los líderes, pero al final del día, abajo de la pirámide, lo más triste es que esa gente es la que peor la pasa. ¿Y cómo nos vas a tratar peor? Tú ves que yo llego a una obra y saludo a todos, pues tú viste ahorita que estaba aquí, o sea, tú te das cuenta. Entonces todas estas cosas, pues yo no las quería en mí.
Eran un turn off para ti en cuanto a ese negocio, ¿no?
Entonces empiezo, no sé por qué abrir un gimnasio, güey. No. Pero sí.
En ese momento hacía sentido a ti en tu vida, ¿no?
Exactamente.
O sea, tú habías pasado por esta transformación gracias al fitness.
Así es.
Y querías compartir esto hacia más gente y que pudieran gozar de esos mismos beneficios que tú obtuviste, ¿no?
Totalmente. Entonces, sí, precisamente eso. Sin darme cuenta, empecé a buscar ya inversionistas y pues, la verdad es que cuando busqué a mi padre, yo pensando, y esto todos los papás que me escuchan, pues ahí mi papá no es como que me daba todo lo que podía, pero me daba todo dentro de sus posibilidades. Yo viví muy bien, entonces pues como me daba todo dentro de mis posibilidades y lo que le pedía, pues un carrito y pues me da un carrito y un viaje, pues mijito, pues está bien, pues vete y le echamos ganas. Pues como te da todo y dices, pues voy a llegar a la empresa y también me va a poner todo. Entonces yo lo primero que hice fue decir, güey, voy a poner un gimnasio. La verdad me dice, no tengo dinero para ponerlo, güey, o sea, y lo poquito que tengo, pues es el patrimonio de mío y de tu mamá y no me voy a arriesgar a poner un negocio contigo. Busqué inversionistas, aprendí en el pitch de los proyectos, tú sabes que te puedes alargar para levantar capital, pues les puedo platicar 10 horas de todas
claro.
las cosas. En pocas palabras, aprendí de todos esos inversionistas y dos de ellos invirtieron. Uno de ellos fue con el que me fui a estudiar en Vancouver y otro de ellos que invirtió en el proyecto fue un chavo que me ayudó a disciplinarme con la alimentación ya en carrera. Me preguntaron, oye, ¿qué haces, güey? ¿Qué haces? Y ellos dos fueron mis socios, con mi hermano. Mi hermano y yo siempre vamos en todas las unidades de negocio y en los restaurantes. Él se encargaba de hacer lo mismo en los restaurantes y yo en los gimnasios. Total, logro abrir One Gym y dije, a ver, si ya levanté lana con un gimnasio en real estate,
lo puedes catapultar.
Pues sí, ¿por qué? Porque tienes una propiedad donde tú, las garantías son la propiedad y el inversionista va a comprar la propiedad y la voy a desarrollar yo. Entonces, empecé a analizar el mercado, empecé a entender del mercado inmobiliario, de casas.
Para ese punto, cuando tú entras al tema inmobiliario, One Gym y ya tenías...
Y La Panga de Nico.
Okay.
Y Caprichosas en Ciudad Victoria.
Órale.
Vendiendo porcentajes, capitalizando los negocios. Y yo trabajaba en supervisión de obra en la constructora, con un sueldo de 12 mil pesos en aquel entonces. Y la verdad, súper bien, súper aprendizaje, padrísimo todo, pero no me gustaba el tema de la esencia de nuestras obras. No me gustaba a mí. Yo decía, me contratan a mí y no agradecen y como si dieran por hecho que las cosas se den solas. Entonces, decidí empezar a buscar terrenos y empezar a entender el mercado inmobiliario y después de ciento y tantos terrenos analizados, convencí a la primera señora a que me vendiera a plazo. Me firmó poderes y todo esto que te estoy platicando, hay mil cosas en el proceso, güey.
Claro.
aprendes con el notario y llegas y te ven un niño y no te dan los consejos bien y luego le hablas al otro notario y te dice otra cosa. Y
más tú que aparentas 20 años menos.
No, hombre, estoy bien viejo, güey. Estoy bien viejo. Entonces, todas estas cosas a los 24, güey.
Sí.
Hasta que a los 25 llega el primer terreno. Sí, me hace notario. Y sale. Y pues salen las primeras dos casitas con el flujo del gimnasio, de los restaurantes y esto. Empezamos las dos casitas, se vende una. Y en ese momento, en la hora gris de esas primeras dos casas, conocí a un güey en un bar, así como te conocí por redes sociales. Y me dices: tengo un terreno, estoy a punto de aportárselo a un señor, a una constructora, ¿qué me ofreces? Y todo lo que he aprendido, pues le pude sacar una casa más. Y esa venta de una casa más eran 5 millones de pesos.
Claro.
Y pude al final del día, pues su terreno sube de valor porque podía ser una casa más.
Claro.
Una venta más. Aparte estaba frente a una escuela y entre más baratas las casas, más rápido se iban a absorber. Pues no quieres una casa tan cara frente a una escuela porque sí, los dueños, por ese mismo precio, se van a ir a un lado donde no hay escuela enfrente.
Claro.
Una escuela es tráfico, una escuela es ruido. Una escuela son niños, una escuela es responsabilidad. Pues, todas esas cosas las vas escuchando, ¿no? Que va el arquitecto, oye, usted, cuidado, y hay una escuela.
Sí.
Pero el proceso de todo el aprendizaje y de todo lo que va diciendo cada uno, el notario, el arquitecto, el de municipio, el de desarrollo urbano, es donde está el aprendizaje. Por eso siempre digo, disfruten el proceso.
Oye, tú en todo este proceso de aprendizaje que, bueno, te ha llevado años, ¿no? Y que evidentemente ahorita se dice fácil, pero pues al principio yo sé que tú eres mucho de rodearte de personas que conocen, mucho de preguntar, de investigar.
Buscaba.
Y seguramente tú escuchabas algunas ideas o algunos mitos, ¿no? Que se creía que este negocio es de esta forma o no hagas esto porque va a suceder X, ¿no? Y después te diste cuenta que no era de esa forma, ¿no? ¿Cuáles han sido esos mitos que tú has llegado a romper o algunas barreras que la gente te imponía y que después descubriste que no eran ciertos, sino que eran barreras que ellos mismos se ponían?
Hay gente que, como estaba tan enfocado en sacar adelante los proyectos y eran día a día, no me distraían las cosas que me decían que no. Jamás le pongo atención a una mala noticia, jamás le pongo atención a estas cosas que me desvían de mi meta y objetivo. Yo tenía que construir la casa para venderla, yo me enfocaba en ir todos los días a la obra y al municipio y desarrollo urbano y ecología y agua y drenaje y CFE para que mis proyectos estuvieran haciendo. Hasta me acuerdo y digo, bueno, comía los ojos, te lo juro, iba a catastro, güey. Me quedaba 6 horas esperando mi trámite que saliera y me cruzaba el Oxxo a comer, güey.
Un hot dog, claro.
Un hot dog,
güey. Oye, y
todas esas cosas las vives y luego te topas a un gestor en el Oxxo y platicas y que esto y las propiedades. Entonces, toda esa evolución y todas esas cosas van sumando mucho, güey, al futuro. Ahí en ese momento y portarte bien con la gente y ahorita la verdad es que todo va cambiando.
Sé que también eres de la ideología de dividir el pastel, ¿no? Y de que cada quien se enfoque en lo que es especialista y en su área. Y sé que también tienes como socios a tus hermanos, ¿no?
Sí,
es una familia.
Ellos, todos ellos aportan valor, güey. También.
Claro.
O sea, todos ellos trabajan y están pendientes y agregamos al futuro de la empresa.
Sí. Me interesaría saber dos cosas y quisiera dividir esta pregunta en dos. Primero, ¿cómo... ¿En qué te fijas tú cuando buscas a un socio para algo? ¿Y cómo es esa relación con tu familia? Porque además de ser hermanos, son socios, ¿no? Entonces, es muy delgada esa línea donde dejamos de hablar de negocio y hablamos de temas personales porque somos hermanos, ¿no?
Bueno, que de una u otra manera agregue valor al proyecto, ¿no? Que sepa de lo que está hablando. No, a veces el dinero sale sobrando en un proyecto, güey. Cuando tú estructuras un proyecto, lo analizas, hace sentido y es coherente y agrega valor, pues cada socio suma al proyecto. Que un banquero, pues en lo financiero. Que un arquitecto socio, pues en un proyecto arquitectónico y le va a meter más cariño, pues probablemente porque te... Entonces, pues cada proyecto, pero lo que más me fijo en un socio es que sea... pues que no sea mala persona, güey.
Ok. Qué bueno, ¿no? ¿Qué es una mala persona para ti?
Pues que no, a veces no te das cuenta que es una mala persona, ya a mitad de camino. pues que no roba, que va a haber en pro del proyecto, no en pro de él, güey. Aquí no hay yo, aquí es el proyecto. Okay. Obviamente. Y todos vemos en producción del proyecto, cuando llegó la pandemia teníamos restaurantes en el tercer piso. Pues eran 1200 metros, pues eran como 80 millones de venta, y en un Excel perdimos 20 millones para cambiar las oficinas chicas, y perdimos 20 millones y todos lo entendieron. Y cambiamos el subsuelo y cambiamos esto, y luego salió un poquito mejor porque son oficinas chicas, el metro cuadrado y los cajones que sobraron, y todos tuvimos más cajones, y que llegó alguien a rentarnos 30 cajones para una agencia. ¿Sí me explico?
Sí.
¿Cómo esa energía de los socios y del proyecto atraen a cosas buenas sin querer? Entonces creo que eso es bien importante, ¿no? Que el socio también entienda el tema, que no todo es color de rosa, y que todos tienen que ver en pro del proyecto, no en pro de su bolsa.
Ahorita que hablas que no todo es color de rosa, seguramente ha habido muchos fracasos en el camino, y me interesa saber si tienes alguno que te haya marcado y que te haya a lo mejor aportado una lección de vida que tienes muy, hasta el día de hoy.
Soy muy observador y veo que hacen muchos desarrolladores, y pues no me meto a esos tiros.
¿Se te ocurre algún ejemplo como para...?
Pues agarrar cosas de más y no tener el potencial de sacarlo adelante.
Okay.
O sea, cuando no puedes con los proyectos y mezclas también del dinero de un proyecto para otro, pues mezclar...
Podríamos llamarlo sobreprometer.
Sí, sobreprometer rendimiento. O sea, yo nunca te voy a decir que vas a ganar un 20% más. Entonces, si me compras un local, vas a rentarlo en tanto, y aquí está el número, y tengo 10 locales al lado y este me está renta. Uh-huh. Ah, muy bien, Gustavo, me gusta. Hay güeyes que me llegan y me dicen, oye, es que aquel desarrollador me dice que voy a puertas abiertas. Vete con él.
Okay.
No sobre prometer. Pero no, la verdad es que con la sintonía y la sinergia que hago con mi hermano y mi padre, tenemos bien pulido el organigrama en el tema de construcción y en el tema de desarrollo inmobiliario. Pues a veces sí se tora el flujo, que el crédito puente, y que esto y el otro. El aprendizaje es nada más no confiarte, que los bancos o los bancos con los que vas a salir a pedir crédito puente, no porque te digan va bien, es porque va bien, güey. A veces que te quieren ver con una sonrisa, o no confiarte en los créditos puente, es un aprendizaje, que sí me pasó, que me confié con un banco, que sí va, y entró a consejo, y... Pues no, el consejo de administración
no
del banco dijo, no va porque el comercio.
Okay.
Entonces, oye, no confiarte. Y lo metí con un banco, en lugar de como desarrollador, pues con 4 o 5 y haces el beauty contest del crédito.
Órale.
Yo creo que
me gusta ese concepto del beauty contest.
Uno de los mayores aprendizajes.
Sí. Oye, sé que, bueno, pues tus hermanos son tus socios, tu papá es tu socio, sí. Pero tienes muchos otros socios que, pues, no son familia, ¿no?
Pero se hacen familia.
Claro, lo entiendo. Y mi pregunta es, ¿cómo es tu acercamiento cuando llega el tema de los números? A veces es difícil traducir eso que vamos a hacer en un porcentaje, ¿no?
Mira,
¿Cómo determinas, cómo le asignas un número a algo que va a ser cada quien? Entonces ajustamos esos números, ¿no?
Para crecer, pues sacrifiqué mucho dinero, güey, que después se volvió súper retroactivo. Todo lo que sacrifiqué, güey, te lo juro que lo veo ahorita en frutos, con relaciones y no nada más en lana, con aprendizaje. Ahorita tuviste 2 llamadas seguiditas de terrenos que están vendiendo o aportando. Es el ejemplo de que todo lo que vas sumando se te va regresando, porque la gente habla, oye, Gus es compartido, Gus me quedó bien, no le afloja, pues sí pudo sacar el 80% de localitar en pandemia y el otro 20 o 30%, pues no, está sin rentarse, pero es entendible. Deja tú, lo bueno es que los locales que están vendidos son los que están rentados, y los locales de uno o dos de los socios son los que no están rentados, cosas de esas.
Sí.
Entonces la gente empieza a ver todo esto Y a lo que voy con los porcentajes es que somos muy justos. A ver, el valor de la tierra es tanto, pues esto vale tu participación. Porque mi know-how es todo el desarrollo. Yo cobro un developer fee. Pues tú sabes cuánto cobra un desarrollador, un 7% sobre el costo del proyecto. O hay desarrolladores que te cobran un 5% total sobre las ventas. Pues cada quien tiene su... Yo presento un proyecto y este es el número que a mí me gusta porque tengo 10 proyectos más que estoy presentando y esto es lo que voy a cobrar.
Si sí, y a quien le haga sentido, va adelante, ¿no?
Antes no. Antes era...
Antes era sacrificar para con tal de cerrar.
10 millones de fee por el proyecto este, que estamos aquí sentados, y pues no era ni el 2% del valor del proyecto. Pero ahí no pasa nada. Hazlo, ciérralo, constrúyelo. Pandemia, saca adelante el proyecto, titúralo, cobra. Entonces, al final del día, en el tema del porcentaje, hoy en día ya con una estructura diferente, pues dándome poquito valor a lo que hemos realizado y a un know-how, pues ya ahora sí dices, ah, pues esto es mi fee, esto es lo que debe de valer el terreno. Antes los terrenos a veces los tomábamos más caros, pero pues, y le tocaba más al dueño del terreno y al dueño más feliz, y claro, a mí menos utilidad, pero aprendiste. Tú vas con un desarrollador y le platicas las historias, pero no, Miguel nunca hubiera agarrado sus terrenos. Pues no, pero tú tenías 10 terrenos de la familia, güey.
Sí.
Yo no tenía ni uno. Ahora. Entonces, esa es la realidad, yo no tenía ni uno y esa es la realidad. Entonces, yo creo que los porcentajes es common sense. El terreno, el valor de aportación, vas a apalancar el terreno, pues vas a apalancar el terreno del dueño, pues dale un premio. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo, no?
Claro.
En ese sentido que, sí. Pues el terreno vale 15%, pues te doy un 10% más de utilidad por apalancar tu terreno.
Sí, creo que en el tema del desarrollo inmobiliario es mucho más claro y mucho más sencillo.
¿Que se le da a un dueño de un terreno cuando aporta?
No, digo, sé que puede andar alrededor del 15, pero...
El 15, pero ajá. ¿Qué pasa si tú le metes la palanca financiera al terreno y el señor ya tiene el riesgo porque firmó ahí?
Claro, pues tiene que llevar un extra, ¿no?
¿Te hace sentido, no?
Sí, sí, sí.
¿Cuánto es lo correcto? Pues tal vez se vuelva a decir que el 50% es de la utilidad.
Claro, sí. Sí, a ver, y puede que no esté equivocado, si eso funciona no, para las dos partes, adelante, pues, ¿no?
Si ves que es una utilidad de 300 millones de pesos, güey, y aparte vas a cobrar un fee del 7% sobre el costo y ya... Tú vas a recibir 200 o 100 pesos. Sí. Pues, si vale la
sí,
pena.
Sí, yo sé que al final cuentas
un... ¿Cuánto invertir? Claro. ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Cómo están las resoluciones del proyecto? Es un proyecto muy complicado porque hay que sacar estos permisos. Oye, pues pones en las cláusulas, ¿no? Si este permiso no sale, pues me pagan mis gastos, güey. ¿Qué te parece?
Ahora.
Entonces, cada proyecto tiene su traje a la medida, güey.
Claro. Yo sé que en proyectos inmobiliarios es mucho más fácil llegar a esta cifra. Pero hay algunos que son más intangibles, ¿no? Como, no sé, tú estás en el tema de restaurantes, gimnasios, etcétera. Estos socios que aportan más que un bien inmueble, es un, a lo mejor un servicio, un know-how, algo más intangible.
Sí, pues, y ahí creo que se puede. Los cobran, ahorita que ellos están abriendo, los cobran un 20 de fee sobre el costo total del proyecto, un 20.
Órale.
Ellos entonces ese 20 se lo meten al restaurante. Pero supongamos que nosotros le metemos 100 pesos, ellos. El costo es de 80.
Uh-huh. Ya.
Y esos 20 ellos lo usan para su porcentaje.
Órale.
O sea, es que cada quien cobra su valor, güey. Sí. Su know-how, su tiempo.
Oye, ¿cómo crees que esto vaya a cambiar ahora que... Y digo, hablando del tema ya de comercialización, sé que ahorita estás empujando una iniciativa para vender una propiedad con cripto, ¿no?
Una propiedad, sí. Bueno, ¿qué empieza a pasar ahora? Después, ya entrando en el tema de la visión a futuro.
Ajá.
O sea, la visión a futuro. Pues bueno, hace 4 o 5 años empecé a utilizar redes sociales y era la burla de la gente. Desafortunadamente, aquí la sociedad no te quiere ver mejor. Yo no sé si en Guadalajara.
Claro, ¿no? Yo creo que funciona igual en todo el mundo.
No. Bueno, sí, tal vez sí. No sé. Entonces, pues empecé con este tema de redes sociales, aprendiendo al equipo. Es que le aprendes un chorro al equipo, todo, cada quien tiene sus ideas y vienen de escuelas diferentes, de educación diferente, todas estas cosas y este brainstorming, pues yo escucho al equipo y he buscado esto. Y en su momento Sam, mi socio del tema, de todo el tema digital de los cursos, que fue el que ha hecho el equipo de trabajo, un día llega a mi oficina, así no fue, perdón, esta historia es muy importante, porque como tu personalidad es lo que hace que la gente se te acerque o te claro. mande a la fregada, ¿no? Es la verdad, ¿no?
Sí, completamente. O sea, con quien nos identificamos y sentimos esa afinidad, pues es mucho más fácil conectar.
Si yo te hubiera contestado, no, creo que, es más, Sam me dijo, sigue a Raúl, güey, ve, habla, vio usted, y te di follow, ¿qué onda, güey? ¿No? Veo tus intereses alineados y ya.
Y aquí estamos.
Sí, así fue. Y empezamos a hablar. Bueno, Sam, el que me platicó de ti, es mi socio en el tema digital. Y llevó conmigo a mi oficina después de un desayuno de campeones. Chuy, dueño de grandes lugares y grandes conceptos aquí en Nuevo León, es un chef muy creativo, tiene marca de Pan Benet y así, organizó un desayuno de campeones con una filosofía de campeón, un desayuno de campeón. Y ahí estaba todo el equipo de Sam, y yo la verdad soy de las personas que se acerca y les pregunto, oye, ¿cómo viste, güey, el desayuno de campeones? Y me acerqué con todos los que pagaron. Y ya. 2-3 días después me habla Gerardo Alvarado, el que maneja las redes sociales de los restaurantes, de uno de los restaurantes, tiene un blog de comida. Bueno, oye, ¿te quiere conocer Sam? Yo recibo Sam en la oficina. Me dice, güey, te voy a regalar tu marca y lo de los primeros 30 días te lo regalo. Uy, ¿qué es eso de marca personal? Bueno, mira, ve a Gary
Vee. En este entonces tú usabas tu Instagram para subir fotos de familia, un Instagram tenías.
Sí subía fotos.
Ok.
No digo, subía contenido, ya llevaba un año subiendo contenido, okay. Ya llevaba la raza un año burlándose.
Ya.
Pero ya tenía 30,000 seguidores, güey.
Ok.
Y ya vendía propiedades por redes sociales, ya tenía una estructura. Ya la gente iba a los restaurantes y me tagueaba. No, ya había algo.
Ok.
Ya había una base.
Ajá.
Y había que potencializarlo. Entonces Sam un día me habla, me hace la marca de Gus Marcos y pues ya toda esa historia en el tema de social media.
Ajá.
Empecé a integrar obviamente al equipo digital y en un inicio Sam con su equipo de marketing me ayudaba. ¿Qué hicimos últimamente? Pues ya la gente del equipo que está aquí pues ya se vino in-house y me ayudan con todo el tema de marketing digital. Tú que haces marcas y que haces branding y que haces conceptos, lo entiendes.
Claro.
O sea, están aquí y aquí pues todos tienen creatividad y todos ayudan mucho más. Eso acaba de pasar.
Okay.
Eso acaba de pasar. O sea, el que Sam...
Esa transformación.
Ya no manejamos marcos, sí, nada más veamos Real Start en conjunto como socios y ya. Pero así fue como nace mi idea, digo, mi historia en redes sociales. O sea, alguien vino a impulsarme con una visión y con alguien estudiado en tema de marketing digital, ¿no?
Y con un orden que, digo, a lo mejor tú lo estabas haciendo a tu entendimiento y él veía ese potencial en ti que todavía te faltaba por explorar, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues me empieza a bajar todo el tema de marketing y marca personal. Y le hice caso y pues fue un reto como quiera. Al principio con los socios y con la familia, pues algo incómodo.
Qué bueno que tocas este tema de... Sí, a ver, yo sé que todos estamos muy a gusto en el anonimato, ¿no? Pero exponerte y volverte vulnerable ante el juicio de toda esta audiencia y de todo el internet, porque literal pues, te puede ver cualquier persona en el mundo, pues es aterrador, ¿no? Y muchas veces eso es lo que frena a muchas personas de alcanzar ese potencial, ¿no?
Totalmente. ¿Y qué pasó? Busca la habilidad. Pero mucha.
Sí.
Mucha.
Yo sé que, por ejemplo, ahorita lo que conocemos como agencias inmobiliarias, pues tienen un esquema muy tradicional que no ha cambiado en los últimos 100 años y, sin embargo, te encuentras con personalidades como tú que con una historia en Instagram venden más que ellos en todas sus plataformas, ¿no? ¿Cómo crees que esto va a evolucionar para que en el futuro se adapten estas agencias inmobiliarias?
Yo ya veo a muchos chavitos que son dueños de la inmobiliaria, que están empujando su equipo de trabajo a utilizar su marca personal, sus redes, para vender inmuebles o sensibilizar a la persona en qué invertir. Yo creo que ya está pasando.
Ya es una realidad, claro.
Ya es una
transformación
digital. O sea, la gente, a partir de que me vio a mí y a 2, 3 desarrolladores o vendedores, como Ryan Serkrant y pues, todas estas figuras, pues ya cambió la cosa, güey. Entonces ya todos quieren.
Sí.
Y como ya hay más gente, tú también te apagas. El foco de Gustavo Marcos se apaga porque hay mucha gente en red.
Claro.
O sea, yo veo en mis estadísticas a veces hasta un 30% menos de vistas. Que el equipo me dice, no, es que estás hablando de otro tema y tú estás enfocado en real estate también.
Sí.
Pero al final del día, yo, ¿en qué me fijo? En mis indicadores de ventas de inmuebles, en la cantidad de gente que me busque para aportarme terrenos, en la cantidad de gente que me manda mensajes agradeciéndome. O sea, no nomás es lana.
Como dicen, en lo que mueve la aguja, ¿no?
Ni views, ni seguidores, güey.
Sí, claro.
Una estupidez.
Ni likes.
Likes,
puros vanity metrics, ¿no? Ok. Oye, y bueno, hablando de hacer las cosas diferente y proponer, justo a esto quería llegar. Yo sé que ahorita está iniciando este tema de los NFTs y tú tienes ahí un, lo podemos definir como colectivo. ¿Qué es, amigos? Platícanos un poquito de eso.
¿Qué sucede? Obviamente, en mi comunidad de Real Start hay muchos emprendedores con una capacidad enorme. Hay muchas ideas de unidades de negocio, pero no se puede con todas. Y yo sí sé de las personas que están muy pegadas en los proyectos o en las cosas que suceden. Entonces, si yo tomaba proyectos, es porque le veía, pues obviamente, que me podía involucrar y que podía aportar valor. Y mucha gente me empieza a buscar para, oye, tengo 100 mil dólares en criptomonedas, te pago un depa. Y empiezas a investigar cómo escriturar el departamento y todo el tema legal, y no está tan fácil.
Claro.
Entonces, el primer paso para poder llegar al tema cripto fue sacar mis NFTs, porque tienes que comprar criptomonedas, Solana, o sea, bajas tu wallet, bajas tu cuenta digital.
Perdón que ponga un poquito pausa ahí, pero entonces, para quien no sabe lo que es un NFT, ¿nos puedes explicar así en términos sencillos?
Un NFT es un non-fungible token. ¿Qué quiere decir? Que es un token o es una imagen digital, es una imagen que no puede ser replicada y que está en un blockchain y al final del día nadie puede tener otra igual.
Okay. Es como un título de propiedad digital, podemos decir.
Es un título de propiedad digital, exactamente, mejor dicho que eso. Y este título sube de valor con base a oferta y demanda como una propiedad. O sea, pues es muy especulativo.
Sí.
Bueno, oferta y demanda en real estate, pues tú sabes que tienes un estudio de mercado, que vendes 8 unidades al mes. Pues,
claro.
A haber demanda.
Sí.
Y va a subir de valor en las listas. Aquí es igual, pero esa oferta y demanda depende de la comunidad y la credibilidad de Gus Marcos y de todos los chavos que me compraron el NFT.
Uh-huh.
Entonces, cualquier persona que tuitea o pone algo negativo, le baja un poco.
Impacta, claro.
Okay. Ahí estás en el Discord y todas las chavos. A ver, güey. Entiendan que esto no es fácil, que hay que hacer el soldado, que ta, todos los fundamentos, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque por lanzar una colección de 6,888 imágenes digitales, yo no sabía cuántos iba a absorber, y se absorbieron 1,500 al día de hoy, en un mes, una semana y 3 días. Hay que seguir empujando la marca.
Órale.
Entonces estamos en eso.
¿Cómo crees que en el futuro van a unir estos dos mundos, el inmobiliario con el cripto, y que en algún momento se va a generar estas operaciones?
Bueno, que eso sí está bien cañón. Un NFT va a tener un valor y tú vas a tomar el riesgo si quieres que te paguen con ellos, ¿verdad? Eso ya está pasando, ya comprar propiedades con NFTs y criptomonedas. Al final del día, un NFT vale tantas criptomonedas de un segmento.
Ajá.
Si Ethereum o Solana o Ape, la moneda del Ape.
Sí.
¿Qué está pasando? Pues mañana lanzan una ciudad de los Apes de venta de terrenos.
¿Hablamos de terrenos virtuales o reales?
Sí.
Terrenos virtuales en el metaverso, ¿no?
En el metaverso. Entonces también viene el metaverso. Pero yo que quiero ser fuera del metaverso, quiero que 10 amigos compren una propiedad y la pongan en arrendamiento. entre 10 y te da un rendimiento y un poquito mensual. Oye, no me alcanza, pues cada quien $50,000 o $500,000, esa propiedad 12% en dólares rentando en la playa.
Ok.
Y la venta es en criptomonedas.
Sí. Ahora, este esquema, pues...
Eso hay que estructurarlo.
Claro.
Hay que estandarizarlo, güey. O sea, chamba.
Justo esa era mi pregunta. Ahorita ya existe esa estructura de crowdfunding, ¿no? Pero el crowdfunding, digamos que utiliza la moneda corriente, ¿no? Sí. Podemos hablar de pesos, dólares.
Y un fideicomiso donde te venden derechos fiduciarios.
Ajá.
Esa es la figura.
Sí. Entonces, ¿por qué tu propuesta o tu apuesta por ir todavía más allá y decir, ok, vamos a hacer esto, pero en NFTs y en cripto donde pues está súper verde ese terreno, ¿no? ¿Qué ves tú ahí que a lo mejor el resto de la gente todavía no voltea a ver para allá?
Que lo digital es escalable, güey. Y que en Estados Unidos ya está 1,000,000 de veces avanzado. Y siempre lo que pega en Estados Unidos viene y es tendencia en México.
Claro.
Igual las redes sociales, igual los influencers, igual todo, güey. Tú lo entiendes, ¿no?
Sí, sí.
Todos lo entienden. Nada más que se cegan porque te vas a salir de tu zona de confort, vas a entrar a un mercado inseguro o un mercado que no le entiendes y que vas a tener que meterle tiempo y lana, güey. Yo pude haber perdido todo mi dinero y tiempo.
Claro.
Que vale más el tiempo. Entonces, no estamos asegurando nada ni el futuro porque está cambiando súper rápido, pero pues así como Instagram se quedó, Facebook se quedó, Twitter se quedó, que ya lo compró
Elon Musk.
Elon Musk ahí para poner tweets y que nadie lo baneara.
Sí.
Imagínate, fue por el, o sea, imagínate que su marca personal vale más con un tweet.
Sí.
Entonces, si él tuiteaba algo y lo baneaba, su marca personal y test y todos sus negocios valían menos.
Sí.
O sea, toda la gente dice, güey, qué rollo que gastó con un tweet. A ver, él con un tweet va a subir el valor de sus marcas.
Y lo hizo 1,000 veces. Claro.
Pues sí, pero no era él y podía perder poder.
Sí. Órale. Pues Gus, muchísimas gracias. Para terminar, me gustaría conocer tu visión de cómo crees que se verán las ciudades o las, no solo los edificios, y bueno, yo entiendo que los espacios pues han cambiado, los metros cuadrados se han reducido, la tendencia a los coches eléctricos y autónomos pues va a hacer que haya menos coches en las calles, pero ¿cómo te imaginas tú un Monterrey, una ciudad del futuro, vamos a decir, dentro de 20 años?
Más verde y más sustentable. Cada día cuesta menos hacer ciudades sustentables porque la tecnología va avanzando. Digo, hay veces que al desarrollador no le alcanza, güey, porque tiene que salir en un precio de mercado para que haya absorción, güey. Eso es un reto, güey. Llegar a un precio de mercado, a un ticket de compra correcto y meterle sustentabilidad. Entonces, tenemos que buscar muchas estrategias y muchos convenios para la sustentabilidad, no solamente en áreas verdes. Ventanería que pueda absorber el calor para que sea energía. Todas estas cosas que son sustentables, ¿no? Edificios inteligentes, recircular el agua para el riego. Son 7-8 cosas que te permiten certificarle, pero esas 7-8 cosas te suben un 30% del costo del edificio.
Claro.
Y tú traes un 20% de utilidad. Entonces, te vas a poner el 10%.
Sí.
¿Cómo le haces, güey?
Entonces, ¿crees que eso en un futuro se va a volver más accesible?
Green living, o sea, todo lo que es green living, armonizar el tema de esta cultura de paz y tranquilidad y tus emociones y yoga y zen, ya es realidad. Pero el que un concepto inmobiliario sí traiga esa esencia, güey, es bien diferente. Una cosa es que le pongan en el branding y en el marketing.
Sí, el certificado, ¿no?
Y tú llegas al desarrollo, güey, y no sientas eso.
Sí.
Hay aromaterapia, llegas y hay música para poder sentir eso. Todas las cosas, si tú las estás proponiendo, tienes que darle para que sucedan. Y muchos desarrolladores le ponen un nombre que tú no entiendes más que yo y no cumple con eso.
Claro.
¿Verdad? Ni en amenidades, ni en calidad de vida, ni en calidad de acabados, ni en tonos, ni en colores, ni en disrupción. Ni en arbolado, ni en paisajismo.
Sí. No, a ver, yo sé que son temas muy extensos y esto es solo una probadita, pero te agradezco mucho. Ojalá tengamos una oportunidad más adelante de crecer
proyecto,
en todos estos
vamos
temas.
Vamos a hacer un proyecto en conjunto.
Muy bien. Pues, Gus, muchísimas gracias.
Hola.